la Secretaría de Gobernación va a iniciar algún tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa.
Junto a otros funcionarios, preguntarle, porque aquí
nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo.
Buenos días, chilitos de mi vida. ¿Cómo están, mi querida familia? Bienvenidos a todos ustedes a un Detrás de la Mañanera, bien tardado, porque el señor presidente dijo, quiero que la mañanera termine a las 10 de la mañana, bye. Es cierto, no lo dijo, pero lo pensó. Y sí, fue una mañanera larga en donde, como usted ya sabe, todos los miércoles son miércoles del quién es quién en las mentiras de la semana, y evidentemente pues había una lista larga, desde peticiones especiales, complacencias, llamémosle, hasta evidentemente una cápsula presentada por los medios públicos para evidenciar la campaña que existe para magnificar los acontecimientos o la ola violenta que vivimos hace unas semanas en este bonito país. Así que vamos a darle con este resumen, ahora sí que las breves de la mañanera, porque tenemos también más información, como el que, ¿sabían ustedes que van a ir elementos de la Guardia Nacional al Mundial del Qatar? ¿Sabían? ¿Saben para qué? Pregunta del día, échame esta pregunta del día. ¿Sabían ustedes que van a ir elementos de Palacio, o sea, elementos de la Guardia Nacional a Qatar? ¿De civiles? ¿Y sabe por qué? Señor productor, ¿sabes por qué? ¿Va a ir la Guardia Nacional a Qatar?
Sí.
¿Por qué va a ir la Guardia? No lo digas todavía.
Sí. Ah.
Todavía no lo digas.
Sí, sí, sí.
Para que lo vaya pensando, si la gente sabe para qué van a ir, pues vayan
los
diciendo.
Si saben para qué son. Si saben cómo son, para que los.
Si saben cómo son, para que los invitan. Pero usted dígame si sabe para qué van a ir o no, para que lo tengamos ahí medio presente. Si ahorita que el señor productor nos venga a decir, el que sabe sobre los elementos de la Guardia Nacional que van a estar en el Mundial de Qatar. Pero vamos a darle con las breves de la mañanera y la cosa va más o menos así. Así que permítanme ponerles este bien bonito video para ir vistiendo mis notas y vamos a darle qué pasó en la conferencia de prensa del día de hoy, desde que inició tempranito en la mañana hasta que termina prácticamente a las 10 de la mañana. En el quién es quién de las mentiras de la semana, Elizabeth García Vilchis señaló a Carlos Loret de Mola, a Anabel Hernández, a Raimundo Riva Palacio, a Sergio Sarmiento, a Vicente Fox, a Ciro Gómez Leiva, Ricardo Alemán, Ricardo Anaya, Marco Cortés y Vitelles, entre muchos otros, de orquestar una mega campaña para generar esta percepción de ingobernabilidad en México. Se exhibió también un video del presidente Andrés Manuel López Obrador negando estos hechos de ingobernabilidad en el país tras las olas, tras los hechos de violencia que acontecieron en particularmente Baja California, Chihuahua, Jalisco y Guanajuato. También Liz García Vilchis evidenció, fue un momento de complacencias con Pamela Cerdeira, que pidió estar prácticamente en la sección a través de Twitter, diciendo que bueno, ¿no?, que ahí le iba una de las claves o una para el quién es quién de las mentiras de la semana, en donde publica un gráfico, una comparación de gráficos, en donde sale una publicada por Jesús Ramírez Cuevas, de hace varios días, hablando justamente sobre los homicidios, y luego una del presidente López Obrador, en donde decían menos homicidios que en el 2021. Entonces, Pamela Cerdeira decía, bueno, que resucitaron más de 2,000 personas, y Liz García Vilchis explicó que eso no es cierto, explicó que estaba mostrando datos y que no los había entendido prácticamente. Exhibe estos datos comparativos por sexenio de homicidios dolosos entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todavía lo que no se actualizaba. Entonces, lo que dijo Liz García Vilchis es que pues los medios no están haciendo su chamba y que no están analizando bien la información. No es que se revivieran o resucitaran a más de 2,000 personas, sino que no se había actualizado el reporte del que había subido el que había utilizado el presidente López Obrador versus el que había subido el propio vocero de presidencia. También
mencionaba, y con esto siempre cierra Liz García Vilchis, que pues la gente ya no se deja manipular, que este país ya cambió y que la oposición conservadora pues no tiene mayor remedio. Vaya, no voy a hacer mayor comentario al respecto porque vemos que son las mismas mentiras de siempre. Eso es lo que quizás yo diría molesta, al menos yo sí lo digo honestamente, que vemos que siempre son las mismas mentiras, que siempre son las mismas personas y que no salen de ese cuadrado. Eso sí lo digo con tristeza. No, pareciera que estamos como condenados un poco a aguantarnos, a escuchar a las personas lo mismo de siempre, toda la vida, cuando lamentablemente creo que ya a estas alturas deberíamos de haber elevado el debate, o al menos esa es mi percepción, dejémoslo así. Mi percepción es que ya tendríamos que haber elevado el nivel de debate, que ya no tendríamos que tener mentiras y que tendría que haber una perfecta división entre lo que es una mentira, lo que es una opinión, lo que es, vaya, una editorial. O sea, tendríamos que tener esa claridad. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente los medios de comunicación están trabajando, vuelvo a mi punto, a sueldo. Y luego van y se quejan de que yo salgo a contar experiencias de cómo andamos bateando a los cabilderos. Pero ellos no los pueden ni siquiera batear porque viven con los que trabajan con los cabilderos, respiran a los cabilderos, son los que les pagan, es su sustento. Y los entiendo, de algo hay que vivir. Miren, no tengo bronca. El problema que como sociedad estamos viendo es que lamentablemente no lo quieren aceptar, y a esas alturas no está mal que lo acepten. Digo, es un negocio, es un trabajo, se entiende. Acepten de qué viven, acepten de dónde comen, acepten que a veces su ideología o sus creencias pudieran estar pues no tan claras, o pudieran estar comprometidas, esa es la palabra que busco, porque lo que están buscando es seguir cumpliendo con el que les está pagando los cheques. Y para hablar justamente de cómo se orquesta esta campaña, se utilizó este video de Genaro Villamil, de los medios públicos, en donde se estuvo evidenciando cómo se magnificaron los hechos de violencia que sacudieron al país, intentando mentir, manipular a la gente, cuando efectivamente hubo asesinatos, hubo personas que perdieron la vida en manos de criminales, hubo acontecimientos dolorosos, pero hay que aprender en dónde estuvo cada cosa, porque manejarlo como que todos estos hechos violentos dejaron muertos por todos lados, también es bastante irrespetuoso para las víctimas y para los ciudadanos, que por supuesto tienen miedo. Como ciudadanos, creo que este tipo de hechos violentos, lo que vivimos en estos estados este fin de semana pasado, no es para jugar y tampoco es para mentir, y ya deberíamos de haber aprendido a manejar este tipo de información. Así que vamos a escuchar este video que se subió y se publicó en la mañanera.
Medios de comunicación nacionales magnificaron los actos de violencia que se registraron en algunos estados del país la semana pasada, haciendo uso de cifras oficiales de la totalidad de homicidios dolosos, mostrándolas como víctimas mortales de los lamentables hechos de violencia generados por el crimen organizado. Por ejemplo, el 14 de agosto publicó la nota con la cabeza 4 días de terror, narcobloqueos, ataques y 260 muertos, en la que establecen una tendencia entre los hechos ocurridos en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California y las 260 personas asesinadas en todo el país entre el 9 y 12 de agosto. En Guanajuato, la nota informativa reporta 32 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero las autoridades locales no registraron fallecidos por los actos narcovandálicos. En Jalisco y Baja California, Reforma cuenta 16 fallecidos en ambas entidades, pero en Jalisco solamente murieron 3 personas por los hechos violentos, uno un presunto criminal, y en Baja California no se registran víctimas mortales. El fiscal general de Chihuahua, Roberto Fierro, informó que se reportaron 11 personas fallecidas tras los hechos de violencia del 11 de agosto en Ciudad Juárez. Pero Reforma reportaba en su nota 23 fallecimientos. Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en la conferencia matutina de este 15 de agosto que una cosa es la realidad y otra la percepción.
No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia. Pero bueno, ya dije, ya informé de cuántos homicidios hubieron el fin de semana. Claro, aquí son dos cosas, la realidad y la percepción. ¿Y qué cosa es lo que manejan los medios informativos del conservadurismo? Pues la percepción, crear un ambiente de miedo, de temor. ¡Qué barbaridad! Es ingobernable el país. No es cierto.
También este lunes, Reforma en su primera plana publicó la nota "Se empodera crimen y cruzan los brazos", asegurando que fue corta la respuesta de los tres niveles de gobierno ante los hechos de violencia en los estados. En el informe de seguridad realizado este lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, aseguró que hubo respuesta inmediata de los tres niveles de gobierno a los actos de violencia.
En estos casos, respuesta inmediata de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, se trabajó coordinadamente. Más allá, si en un caso fueron policías o fiscalías estatales que detuvieron, o fiscalía general, o elementos de la Guardia Nacional, yo le diría que no nada más el fin de semana, siempre la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina han estado dedicados a coadyuvar en garantizar la paz interior en el país y garantizar la seguridad pública allí donde se requiere.
Infodemia.
Ahora,
ahí está lo que informan desde Infodemia, que le mando un abrazo gigante a todo el equipo de Infodemia, a mi querido Miguel, a Rashida, a todos que los conozco, que son una chulada. Pero ahí está el material que generaron en Infodemia, que es parte del sistema público de medios en este país. Así que, dicho eso, continuemos con lo más importante de la conferencia de prensa, que la cosa se siguió poniendo muy interesante. ¿Qué otra cosa se informó en la conferencia de prensa? Y me quiero ir con el tema justo de los mineros. Este informe que se da sobre los mineros que llevan, pues ya, insistimos, vamos ya para más de 13 días que están ahí. Tal y como lo informa la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la solicitud de los familiares de los 10 mineros atrapados en Sabinas, Coahuila, ellos insistieron en que se contratara o se buscara el apoyo de personas, de rescatistas extranjeros. Esto lo hicieron los familiares en la rueda de prensa el fin de semana, en donde, preocupados porque no había avances, según la percepción de los familiares, que no se hacía nada, que estaban muy lentos y demás, solicitan a Laura Velázquez que o se vaya o que resuelva. Y una de las solicitudes era que trajeran gente de afuera. ¿Por qué? Dicen los familiares que ya se habrían acercado algunos rescatistas de Estados Unidos que habrían llegado a apoyar, pero que no los dejaron entrar. Entonces, Laura Velázquez retoma esta información y en la conferencia de prensa mañanera informa que a petición de los familiares ya se contactó a una empresa alemana y a otra de Estados Unidos porque creen que es importante tener una segunda opinión. Dice Laura Velázquez que van por buen camino, que la empresa de Estados Unidos el día de hoy, 17 de agosto, se incorpora a los trabajos de rescate de los mineros. También destacó los trabajos en los niveles de agua de los pozos, que han bajado. Recordemos que ya habían llegado a un mínimo, pero con las lluvias se volvió a acumular el agua, tuvieron que buscar la manera de sacarla, vuelven a meter las bombas, estuvieron haciendo cambio de bombas. Todo parecía que ya podían entrar los rescatistas, pero encontraron obstáculos en el camino: madera, lodo, carbón, cascos. Empezaron a encontrar materiales en el camino y evidentemente había un riesgo también de un derrumbe porque no se hicieron todo lo que se tenía que hacer a la hora de ingresar a esta mina. Entonces Laura Velázquez ha estado informando esto públicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y en todas las conferencias de prensa de cómo va este avance. Ya son 13 días los que están ahí, vamos para el día 14, y entre más pasen los días va reduciendo la posibilidad de encontrarlos con vida, lo cual es lo preocupante, por eso se está yendo contratiempo, y esto es algo que, por supuesto, que se se mostró en la mañanera, los familiares lo han estado diciendo, y pues al menos ahí está, que ya para el día 14, este día que inicia particularmente este 17 de agosto, ya estará integrando al menos la empresa de Estados Unidos con esta segunda opinión. Pero bueno, en más noticias de la conferencia de prensa, le presentan al presidente Andrés Manuel López Obrador la situación de Banamex, ¿no? La compra-venta de Banamex, que ahí parecía que había algunos temas legales que podrían impedir que se diera esta compra-venta de este banco, y el presidente dijo que no, de hecho no hay ningún fundamento, y que el Poder Judicial pues no podría detener un proceso que ya va avanzado de compra-venta de Banamex. Esto sigue su curso, el presidente dijo que es muy bueno para el país porque Citigroup acepta que tengan preferencia a los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en el tema de los bancos, particularmente en el tema de la compraventa de Banamex, ha estado diciendo que le gustaría que se quedara en México. Recordemos que los bancos no son mexicanos, no todos son mexicanos. Creo que solamente Banregio es mexicano y Banorte. Creo que son los únicos dos que quedan mexicanos, Banorte de los Hank, y Banregio, que es de unos regios, evidentemente, no estoy tan segura, no soy experta en temas bancarios, pero si no estoy mal, son los únicos dos bancos que quedan siendo mexicanos, además del Banco del Bienestar, que es el banco del gobierno. Pero de ahí en fuera, todos los bancos son extranjeros, que si españoles, la mayoría, que si un canadiense, o que si hasta japonés, creo, chino. Entonces, tenemos estos bancos que se privatiza la banca, ya en pasado, en tiempos de la mafia del poder, sobre todo, y el presidente recordó cómo eso nos pasó a torcer, y cómo efectivamente jugaron, y me gustó mucho cuando menciona cómo los empresarios juegan mucho con el tema del mercado, ¿no? El libre mercado, que se regule, que los empresarios regulemos todos, que el mercado se regule con el mercado. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? A los empresarios les gusta manejar esta frase, que el mercado se regule con el mercado, hasta que tenemos algún tipo de problema y necesitamos que el Estado nos rescate. Ahí sí, ven a mí. Eso es lo que han manejado los empresarios, y sobre todo en el tema bancario, que es algo que también mencionó hoy el presidente. Dijo, sí, ¿no? Les encanta que se regulen solos, ellos mandan y no sé qué, y aquí mis chicharrones truenan, pero cuando están en problemas, sí piden ayuda del Estado, y ahí tenemos el FOBAPROA. Para muestra, el FOBAPROA, que no lo hemos terminado de pagar. Y evidentemente la deuda crece porque vienen los impuestos, las actualizaciones, que, o sea, no crece porque contratemos más deuda, sino que crece porque por mucho que estemos pagando, hagan de cuenta que estamos pagando como un crédito de Infonavit o Foviste. Entonces estamos pagando y pagando y pagando y pagando y pagando, pero se vienen acumulando, que si la inflación, que si, o sea, vienen temas macroeconómicos que impiden que vayamos realmente haciendo una reducción importante de deuda, y en momentos en donde se tiene oportunidad o se tuvo oportunidad de bajar la deuda, no se hizo, como por ejemplo con Calderón, cuando tuvo muy buenos ingresos petroleros el señor, y ni siquiera fue para buscar hacer algo con ese dinero. La neta es que la pregunta sigue estando de si hubo tantos rendimientos en Pemex en la administración de Calderón. ¿Qué pasó con esa lana? ¿Por qué no se invirtió? ¿Por qué no se pagó deuda? ¿Por qué no se mejoró? Bueno, porque evidentemente había otros planes. En el tema de Banamex, el presidente mencionó 4 recomendaciones ante la venta. Uno de ellos, que el banco sea adquirido por mexicanos, que los compradores tengan la suficiente solvencia para proteger a los clientes, que los compradores estén al día con las contribuciones y que el patrimonio cultural se quede en México. Grupo Banamex la Fundación Banamex tiene uno de los patrimonios culturales de México más grande, que abarca desde obras hasta literalmente edificios históricos. En el centro hay varios. Entonces, la intención es que se quede siendo de México para evitar que las obras terminen siendo valuadas o siendo llevadas al extranjero. La doctora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, ha hecho una labor brutal recuperando las piezas. Son, si no estoy mal, más de 500 piezas las que ha recuperado la doctora Beatriz. Piezas mexicanas que andaban volando por el extranjero, que andaban siendo subastadas, estaban prácticamente en manos ajenas y no en manos de sus, ahora sí que de nosotros, que somos los dueños. Pero bueno, ahí está la petición que hace el presidente, sobre todo en el tema de Banamex y particularmente en esta fundación Banamex, en el patrimonio cultural Banamex. También mencionó que se va a facilitar que se lleve a cabo la venta de Banamex porque ayuda al país, no hay ningún tipo de que se vaya a a obstaculizar o que le vayan a poner el pie, no, al contrario, porque el hecho de que se venda Banamex va a hacer que lleguen bonitos, así que bonitos impuestos para nosotros. Esto no pasó con la primera venta de Banamex, que estuvo bajo la administración de Fox, cuando se da, cuando Banamex deja de ser banco mexicano y pasa a manos extranjeras, que se da en este periodo. Lo que ocurre es que entran los abogados, que si Diego Fernández de Ceballos, que si la camarilla ahí del Partido Acción Nacional, de los abogados y demás, que evitan que se paguen esos impuestos, hubo acuerdos, y el que habría sido secretario encargado, ¿no?, de supervisar dentro de la función pública la venta, la primera compraventa de Banamex, termina siendo contratado al muy fiel estilo de Calderonato y muy fiel estilo del panista, terminó siendo contratado por estas empresas y lamentablemente pues a nosotros no nos pagaron nada, o sea, no hubo ningún tipo de ingreso por esa compraventa que fue millonaria. Para este sentido también el presidente recordó el famoso tema de oceanografía, ¿no? El presidente dijo, hay para los jóvenes, dijo que todos los contratistas que trabajan en Pemex en Campeche eran de un partido conservador. Señala que entre las contratistas o los contratistas nuevos surgió oceanografía y que con Fox y Calderón recibió miles de millones de dólares de contratos que el dueño de la empresa, Amado Yáñez, tenía como deporte comprar relojes de lujo y regalárselos a los funcionarios. Acusó particularmente que en el 2000 no hubo ningún tipo de cambio con Vicente Fox, sino que se dio un famoso gatopardismo que ahora el famoso PRI, el famoso PAN, el famoso PRD, pues han mantenido, ¿no? Estos partidos lo mantienen y que al menos ya se descararon y están juntos, a lo que yo agregaría, ya se separaron, porque recordemos que el PRI, PAN, PRD está en pleno proceso de divorcio ya para el Estado de México y todo parece indicar que van a mantener esa tendencia rumbo a la presidencia de la República, porque ahí donde tenemos a un Silvano Aureoles que dice que quiere ser presidente por parte del PRD, a un Ricardo Anaya que dice que quiere ser presidente por parte del PAN, o a un Alejandro Moreno Cárdenas que dice que quiere ser presidente por parte del PRI, la neta es que yo no veo que se vayan a poner de acuerdo, porque tal y como lo he dicho, pesa mucho más el hambreado, el hueso y el billullo y el hambre del erario que el sentimiento de equipo por construir un bien mayor. No, no, ni siquiera eso se concibe dentro de la oposición. Además, en esta mañanera le preguntan al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la posibilidad de que el Banco del Bienestar tenga una división de seguros de vida. Fíjese, ese tipo de propuestas no son nuevas. A mí también ya me han llegado en donde me dicen, oye, a ver, meme, ¿por qué el Banco del Bienestar no tiene como, dejen ustedes seguros de vida? Esto no me llegó a mí, pero la gente me decía, bueno, el seguro, ¿por qué no tiene estos créditos, no? Para empresas, o sea, como que la gente quiere voltear a ver al Banco del Bienestar como un banco comercial, ¿no? Como una banca comercial como los demás. El presidente dijo que vamos por parte, esa es la misma respuesta que me dio a mí cuando le hice un planteamiento similar a petición, ya no solo de los paisanos, que insistieron mucho en el tema del banco, sino a petición también de pequeños y microempresarios que buscan que el Banco del Bienestar sea una fuente más segura y más con mayor credibilidad de mantener sus finanzas y de poder adquirir créditos para crecer su negocio, hacer también algún tipo de inversión, etcétera, o sea, que juegue más en la banca. Y en ese momento, tal como en esto, el presidente respondió que vamos por partes, ¿no? Que la prioridad del Banco del Bienestar es que pueda ya hacerse cargo el Banco del Bienestar de todos los programas sociales, o sea, literalmente de las entregas del recurso de los programas sociales, para ya no tener que recurrir a bancos como Azteca o a bancos como Santander, etcétera, que lo que realmente se busca es primero eso. Y después lo que se está buscando es que este banco sirva para las remesas, o sea, va a la par, porque no es una después de otra, sino que va a la par, que sirva para tener el envío de remesas y que no se le cobre comisión a los, una comisión tan alta a los paisanos el momento del envío de las remesas, que lo que aquí está buscando el presidente es una dinámica con el Banco del Bienestar que realmente sirva para otorgar bienestar a quienes lo utilizan, y para eso es que requiere la construcción de todas las instalaciones del Banco del Bienestar, que si lo logra rumbo al 2024 va a ser el banco con más sucursales en todo México. Hablamos de más de 2,000 sucursales en todo México que estarán ubicadas en lugares cercanos o en lugares mucho más volteados hacia las zonas rurales, no tanto en la urbanización, sino que están mucho más cerca de zonas rurales de difícil acceso para que las personas tengan elementos para poder llegar allá. El único banco que se ha acercado más o menos a estas zonas es Banco Azteca, por Electra. Digo, no ha salido gratis. Salinas Pliego, uno de los deudores empresariales, porque como persona física dice que paga sus impuestos, pero como persona moral es otro cantar. Ricardo Salinas Pliego, con Banco Azteca, es el que más se ha acercado a estar en este tipo de zonas rurales o en comunidades o en zonas populares, llamémosle, porque ahí es en donde instala su negocito de Electra, Itálica, y es en donde termina vendiendo sus motocicletas, sus electrodomésticos, y termina instalando su banco de paguitos chiquititos para que también ahí se reciban las remesas. Entonces, es un negocio redondo que evidentemente lo ha convertido en uno de los hombres más ricos de México por esa famosa de pagos chiquititos, pero el hecho de que México pueda llegar a suplir con el Banco Bienestar a Banco Azteca va a hacer que ya el señor Lord Salinas Pliego, Lord Caníbal, como yo le he dicho, no tenga este elemento para seguir haciéndose rico, y que al final, si alguien quiere terminar en Banco Azteca, sea por otras cuestiones y no necesariamente la necesidad. También el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuestionado sobre estas posibilidades, ¿no?, recordó que los ingenieros militares están trabajando con honestidad y aseguró que en este momento pues está trabajando, está costando mucho trabajo, pero que se va a lograr, y revela, como siempre, que otra de las cosas que más ha costado trabajo y que es clave para la instalación de los bancos del bienestar en todo México es el tema del internet. Dice el presidente, destacó que está costando mucho trabajo el internet porque se privatizaron las comunicaciones. Hay que recordar que México ya hizo suya, invirtió y rescató a una empresa privada de internet, a una empresa que se dedica justamente al suministro de servicios de internet. Entonces, el presidente, al invertir en esta empresa, si no estoy mal, se llama SLAN, al invertir en esta empresa, lo que hace el presidente es tener la herramienta ya para poder empezar a ver qué hace falta, si es infraestructura, si qué es lo que hace falta, para entonces ahora sí buscar la manera de tener internet para todos, porque de eso también depende el tema del banco. Digo, no podemos avanzar si, vaya, se podrán construir los bancos, pero si no están conectados los bancos, si el sistema interbancario no está conectado, no va a servir de nada que tengas la instalación. Así que ahí también el presidente hizo énfasis en que está costando trabajo, y por eso es quizás de las cosas que menos adelanta, porque no está siendo para nada sencillo, y siempre, siempre menciona que, pues sí, no es para nada sencillo. En materia de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Policía Federal no hizo cuarteles, pues los que se hospedaban, ¿no?, los elementos, se terminaban hospedando en campamentos y hoteles. Destaca que hoy hay 241 instalaciones de la Guardia Nacional. El presidente también destacó que en el periodo neoliberal se dio un desastre por la entrega de concesiones en el tema del agua, y deja la tarea de investigar cuántos litros de agua se requieren para una caguama, ahí nada más para que medio vayan viendo, porque vaya, ha sido un tema que el presidente ha retomado en mañaneras recientes, de cómo las concesiones de agua se dieron a diestra y siniestra para refresqueras, cerveceras y tequileras, para todo este tipo de empresas, siendo los productos, por ejemplo, cerveceros, tequileros o mezcaleros, los que más exportamos en México. Sí, está muy padre, recibimos muchos ingresos por ello, pero también nos estamos quedando sin agua, y de ahí parte gran parte de la crisis que se vive en estados como Nuevo León, en donde hay muchas embotelladoras de Coca-Cola, refresquera, así como cerveceras. Estas industrias que se instalaron en el norte, hoy el presidente está buscando instalarlas en el sur sureste, donde hay más agua, pero con regulaciones para que no se vayan a acabar el agua del sur sureste del país. Al respecto de esto, pues es que el presidente dice, vean cuánto dinero, o más bien, vean cuánto líquido vital, vean cuánta agua se requiere para una caguama, y entonces entenderán en dónde estaba el tema del negocio. Y es que bajo este contexto hay que decirles a todas y a todos que en este país se privilegiaba al negocio, en este país, en México, se privilegiaba a todo el empresario en nombre de la inversión privada, en nombre de la inversión privada y extranjera. O sea, nos podían venir a pasar a torcer, cosa que hicieron muchos empresarios, en nombre de la inversión privada. No pasaba nada. En nombre de la inversión privada, es más, saquenos, no hay bronca. Así es como se maneja la política neoliberal, porque bajo su ideología, bajo su percepción, si el empresario llega y hace todo esto, pues entonces vamos a tener mejores ingresos, se va a equilibrar la economía, va a haber desarrollo. No, así no funciona. Y bueno, más allá de todos estos, de todas estas preguntas que respondía el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo un momento en donde le preguntan sobre el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el reportero de Milenio, le pregunta al presidente primero sobre materia de seguridad y después le pregunta por el tema de Alejandro Moreno Cárdenas. Le dice que el Alejandro, el ex gobernador de Campeche, dirigente nacional del PRI, ante este proceso de desafuero que ya inició en la Cámara de Diputados, al menos ya se solicitó, o sea, al menos ya lo solicitaron, anuncia, Alito, que es víctima de persecución política del Estado, que todo esto es por culpa de Andrés Manuel López Obrador y que ahí como lo ven, literal, ahí como lo están viendo, el presidente tiene miedo de Alito. Eso es lo que Alejandro Moreno Cárdenas ha argumentado, que el presidente le tiene miedo, que Laida le tiene miedo y que por eso lo quieren callar y que la forma de callarlo es justamente a través de este proceso de desafuero. El presidente respondió que este era un tema que le compete exclusivamente a Campeche y que no, que la venganza no es su fuerte. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre esto.
Me gustaría saber su opinión sobre que la Fiscalía de Campeche pidió el desafuero del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, que además acusa venganza de Morena y de que su gobierno está usando las instituciones justamente para someterlo a algún tipo de presión. Si me regala algún comentario al respecto, presidente.
Gracias. Pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana, que tienen facultades para investigar y para proceder. Nosotros no llevamos a cabo ninguna persecución política. Y a mí me pueden acusar de muchas cosas. Pueden inventar muchas cosas mis adversarios. Pero nunca van a poder decir que soy incongruente. Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, no fabricamos delitos, no somos iguales. Les voy a poner un ejemplo. Porque hay que estar repitiendo. ¿Cómo nos decían en la escuela? En el castigo. Cien veces. Una plana. Dos planas. Tres planas. Fíjense lo que escribió.
Ahí voy a hacer pausa porque justo este es el otro tema del presidente Andrés Manuel López Obrador refiriéndose particularmente a Leticia Ramírez. Ahorita lo voy a poner porque sí tiene que ver, pero cuando el presidente dice que la venganza no es su fuerte, quiero que usted escuche lo que dijo Alejandro Moreno Cárdenas el día de ayer en cuanto se entera que ya inició el proceso, al menos que se solicitó este proceso de desafuero, porque ayer, este martes 16 de agosto para Alejandro Moreno Cárdenas fue un día de trancazos. Entonces, escuche usted lo que dijo sobre el presidente, sobre Laida Sansores, en donde argumenta que de Morena no espera justicia, sino que espera venganza.
Una vez más, el gobierno de Morena demuestra la manera ilegal, selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del Estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores. De Morena no espero justicia, espero venganza. Me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo. Aquí estoy y aquí seguiré. No van a doblarme, no me van a asustar, ni menos van a conseguir que el PRI apruebe las reformas que pretenden destruir a México. A los tiranos, A los tiranos hay que enfrentarlos de frente, con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano. Como priista, como opositor, confío en las instituciones y en el marco legal de México que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre. Han solicitado mi desafuero como diputado federal. Me han perseguido, me han espiado, me han amenazado a mi familia. Las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo obscurito es claro y contundente, un rotundo no. No tengo nada que ocultar. Esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país. De Morena, lo único que podemos esperar es odio, venganza, destrucción, porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio, el peor sexenio en la historia de México. Estoy dispuesto a todo, ténganlo claro, no se equivoquen con el PRI, hasta dar mi vida por defender a México y a los mexicanos, y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura.
Ahí está lo que Alejandro Moreno Cárdenas responde ante ya la solicitud de desafuero. Dice que esta es una dictadura, que el gobierno federal lo quiere callar, que lo quieren silenciar, que se está instaurando y que todo esto son actos que se pueden ver claramente en una dictadura. Ok, pero ¿qué tipo de dictadura? Y por eso le puse todo esto. ¿Qué tipo de dictadura? ¿En qué tipo de dictadura vivimos cuando los articulistas o quizás algunos de los muchos opositores en medios de comunicación trabajan en medios públicos del Estado? Digan, al menos las dictaduras que conocemos, ¿no? De esas que nos enseñaban en los libros de historia, ninguna de ellas permitía siquiera que hablaran mal de ella. Y de ahí partían para todo tipo de atrocidades, para silenciar a la gente que los cuestionaba, los criticaba. De ahí que encarcelaran a sus críticos, que si alguien, incluso en la época de la Edad Media, por ejemplo, en estas monarquías absolutas, brutales y devastadoras, si alguno de estos que iba cantando, se iba versando en contra del gobierno y demás, terminaba siendo encarcelado. Digo, si nos vamos a la historia, todas las dictaduras, todos los gobiernos absolutos, todos y cada uno de aquellos gobiernos represores terminaban encarcelando y callando a sus adversarios. Eso es lo que buscaban. Pero, ¿qué dictadura vivimos hoy en México en donde hasta les pagamos? Oiga usted, ¿les pagamos? ¿Sabían eso? Les pagamos. No solamente de forma indirecta a través del presupuesto que sigue llegando a los medios de comunicación, como por ejemplo, podría ser el Reforma, podría ser el Financiero, podría ser el Economista. O sea, el gobierno federal sigue mandando, o sea, sigue entregando presupuesto de publicidad oficial a estos medios de comunicación, ya no a todos y mucho menos, pero lo sigue haciendo. Entonces, bueno, de forma indirecta les pagamos a los articulistas y a los dueños de forma directa. Pero del otro lado, en los medios públicos del Estado que reciben dinero directo, están estos articulistas. Que ahí viene la segunda. El presidente utiliza este ejemplo en donde atacan el nombramiento de Leticia Ramírez para evidenciar justamente lo que le estoy platicando. Cómo es que Leonardo Curcio, María Amparo Casar, que tienen su programa de análisis en el 11, que depende del Politécnico, que depende de la SEP, salen a decir lo que quieran. Salen a decir lo que quieran. Entonces, pues yo vuelvo a mi pregunta. ¿Qué tipo de dictadura vivimos en este país que hasta los articulistas de oposición se les termina pagando directamente para que articulen en contra del gobierno en turno? Como que esta dictadura está medio rancia, ¿eh? ¿Alguien tiene un libro de dictaduras para pasárselo al presidente? Escuche esto.
¿Qué más, es considerado experto sobre el nombramiento de Leti Ramírez? ¿Y cómo volvemos a lo mismo? El nivel de escolaridad, la educación, no es sinónimo de cultura. La educación es una cosa, la cultura es otra. Pero es un periodista, comentarista. Ándale. ¿Cómo? Doctor. Doctor. ¿Doctor en qué? Ciencia política. Ponlo. Fíjense. Independientemente de si es cierto o no, como diría el general Cárdenas, vean, observen, analicen, reflexionen sobre el modito. Ese es el problema del conservadurismo. No ese, bueno, son varios, pero son muy racistas, muy clasistas. Discriminan. Se sienten superiores. Pero este es interesante porque después de que lo escuchemos, quería ofrecer disculpas antes de que lo encuentren, o ya lo están buscando. Ah, bueno, les digo que yo soy orgulloso de Leti. Ven, ven. Es una mujer excepcional, maestra de escuela, de aula, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la
Escuela Nacional de Maestros.
Escuela Nacional de Maestros. Pero estuviste con la Chela.
La escuela, la primaria.
Sí.
La Manuel Bartolomé Cosío.
De las mejores escuelas de este país. Sí, con el maestro Pepe, exactamente. Bueno, siempre con una postura en favor de las causas justas. Nos conocemos desde 1994. Trabajó conmigo de el 2000 al 2005 como encargada de atención ciudadana, que no es cualquier cosa, es atender a la gente, escuchar al pueblo, a los que traen sus peticiones, sus demandas, a los que necesitan asesoría. No todos tienen paciencia. Lo decía el general Cárdenas, para saber escuchar al pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia. Bueno, en el movimiento opositor, siempre juntos. Era decirle: ayuda, te necesitamos en Tlaxcala. Y dejaba a su niña, o se la llevaba a trabajar, a hacer conciencia, a organizar al pueblo para conseguir la transformación. Dirigente de una sección del sindicato de maestros, del CENTE y de la CENTE, honesta, entonces me siento muy, 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 muy orgulloso de tener una secretaria de educación, lo mismo que la maestra Delfina. Lo que pasa que esto que van a escuchar, eso es la mentalidad que prevalecía. Tenían que ser fifís, los servidores públicos, lo que pasaba en las cámaras. Tenía que ser gente preparada, parlamentaria. ¿Cómo iban a llegar los campesinos? ¿Cómo iban a llegar los obreros? ¿Cómo iban a llegar los comerciantes, los indígenas, a cargos de representación popular? Ellos no podían ser representantes populares. Tenían que ser los sabiondos. Todas estas rémoras, ¿no?, que venimos arrastrando, lamentables, y que se expresan y son por eso más viles en los doctores, los supuestamente más preparados. Esto, ¿ya lo tienes?
Sí, es doctor en geografía e historia. El doctor en geografía.
Geografía e historia, sí. Y, pero es también de los que forman el grupo, no tan limitado, sino considerable, de opositores, de toda la intelectualidad esta que se fue agrupando durante el periodo neoliberal. De todos los que legitimaban el régimen de corrupción, se quedaban callados. Y es importante también porque ¿en qué medio están?
Canal 11. Canal 11.
Hablan de que hay censura, somos autoritarios. Canal 11, para la gente, el Canal 11 es el canal del Politécnico, y en la organización de administración pública, el Politécnico depende de la SEP. O sea que, ¿cómo se llama el señor?
Leonardo
Curcio ya la libró, porque no se le va a tocar, no se le toca a nadie, y menos a él. Y ahí siguen, porque pues hay libertades. No. Es que no, es demostrar de que no somos iguales. de que no somos iguales y que no hay censura, nada más el derecho de réplica, porque ni modo que dejemos pasar esto, y ni siquiera es por el señor Curcio, es para mandar el mensaje a los jóvenes, porque nuestra labor es pedagógica, es de orientación, es de concientización, para que cada vez seamos mejores. Tener una sociedad mejor significa tener ciudadanos que respeten, que no sean clasistas, que no sean racistas, que no discriminen, que no humillen, que no se sientan más que otros. El poder es humildad. Aún siendo una eminencia, se debe actuar con humildad, no con prepotencia y mucho menos ofender. A ver qué dijo el señor. ¿Ella quién es?
Amparo Casas.
Ah, también.
¿Qué han dicho ustedes? O sea, que el presidente confíe en un círculo amplio con el que ha gobernado, supone que está reclutando a técnicos. Se ha nombrado a Enrique Semo, secretario de Educación, a Luciano Concheiro, son gente del presidente, pero tienen credenciales para hacerlo. En este caso, va y recluta entre los que lo ayudan, o sea, entre mi oficina directamente. Dice, a ver, este señor Villegas que me ayudaba se va de embajador a Rusia. Esta señora que me atendía las llamadas se va de secretaria de Educación. O sea, yo no digo que nombre a María Amparo Casar secretaria de Educación o a Carlos Elizondo.
No tendría la competencia.
No, te digo, bueno, es un decir, no, pero podría decirlo ya, ¿por qué no nombra a quienes están? Claro. Podría nombrar a muchos de la 4T que lo han acompañado y que tienen competencia técnica y un proyecto político, y aquí el nombramiento es, chicos, me tienen decepcionados, a mí los únicos que me gustan son los militares y los que están cerca de mí. De todos los demás...
no la podría nombrar... y Leti es de primera y que porque contestas el teléfono. Qué bueno.
Escúchalo.
Qué bueno que contestes el teléfono, porque hay quienes no contestan el teléfono. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué dice de Enrique Semo?
Que él podría saberlo nombrar.
Ah, sí. Pero miren.
Gracias. Muy bien. Ahí está. O sea, imagínense, les pagamos a Leonardo Curcio, a María Amparo Casar, en el 11. Porque el presupuesto que recibe viene directamente de la SEP y viene de SEP Politécnico 11. ¡Tada! Y está bien. Yo nada más lo pongo sobre la mesa en tiempos en donde dicen que esta es una dictadura comunista. A ver, espérense, aquí déjenmelo. Lo voy a recopilar porque aquí me lo pusieron ya como... Aquí está, gracias, Pluti. Somos una dictadura militar narcocomunista bolivariana satánica soviética norcoreana hitleriana nicaragüense... Bueno, como le quieran llamar, esta dictadura mágica, que está muy interesante, le paga a los opositores para que desde los medios públicos hable, y es más, no los quiere correr. Lo interesante de todo esto es que estos no se van, yo no entiendo. Lo critican, no se van, y entonces dicen que están guardando su libertad de expresión. Tengo muchas dudas al respecto. Pero bueno, ahí tiene este resumen de la conferencia matutina, la conferencia de prensa ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se concentró, como siempre, en preguntas y respuestas, mentiras, desmentidos, aclaraciones y hasta utopías mágicas de cómo los opositores a esta dictadura, como le quieren llamar, intentan vender de forma desesperada que están siendo intentados de censurar, que los quieren coartar su libertad de expresión y que no sé qué tantas cosas, pero como podrán ustedes ver, por pruebas, con hechos, con datos, con simplemente con verlos y escucharlos uno se dará cuenta que pues, la cosa no va nada por ahí. Ahora, tal y como le decía, mi gente, llegó el momento de ver y escuchar la pregunta del día, ¿no? La pregunta de la mañana. ¿Sabe usted por qué la Guardia Nacional va a ir al Mundial de Qatar? ¿Tienen idea de por qué va a ir? ¿Qué fue lo que ustedes nos contestaron en algún momento, no? Nos dice Vero Cataño, ¿no?, que para asesorar o rescatar a los mexicanos que hagan algo por allá, ¿no?, que eso se le ocurre. Jaime Becerra decía que van a ir para que los aficionados mexicanos no anden orinando donde se les dé la gana y así evitar un ridículo mundial. Paloma Reloaded dice que irán para cuidar que no vayan a decapitar o latiguear a algún mexicano. Lord Kay dice, respecto a la Guardia Nacional, se me ocurre que van a detener a los corruptos del fútbol mexicano. Daniel Lua dice que van a ir por si Ricky Canallín va y lo atrapan. Luego dice María del Consuelo, van a ir a echar porras. Paloma dice, ¿quieren militarizar el fútbol? Poblano Fred, porque va el presidente. Elia dice, sí, para que los mexicanos se porten bien, ¿no?, respecto a la Guardia Nacional. Dice aquí Jorge Eduardo, para cuidar a los futbolistas. Otro por ahí nos decía, pues para cuidar a los malandros que anden por allá. No, y andaba muy dividido. Y la respuesta, más o menos se acercaron a algunos, más o menos se acercaron. ¿Qué va a pasar? Ahí le va. La Guardia Nacional va a viajar al Mundial de Fútbol Qatar 2022 para apoyar a los mexicanos que acudan al torneo. Adelantó el canciller Marcelo Ebrard que serían al menos 10 elementos de esta corporación los que acudirían a Qatar para apoyar, ¿no? Van a estar como parte del Centro México-Qatar, que entrará en funciones a partir del próximo 15 de noviembre y hasta el 21 de diciembre. Van a ayudar para hablar con la afición. En vez de lo que quiera hacer un policía que no habla español, pues para la gente que no hablamos árabe, pues va a estar ahí el elemento de la Guardia Nacional, porque tampoco todo mundo habla inglés, ir a Qatar, no todo mundo habla inglés, evidentemente no hablan español, y quizás están más cerca de hablar francés, por ejemplo, no tanto inglés. Entonces, el elemento de la Guardia Nacional estaría siendo capacitado para poder hacer las veces de si alguien de la afición mexicana requiere algo, pues en vez de que vayas con un oficial de Qatar, te acerques a un oficial de la Guardia Nacional. En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que se espera que viajen al menos unos 80,000 mexicanos a Qatar, y el Centro México en el país árabe se va a enfocar en respaldar a la representación de este país. Estamos hablando de una cantidad de elementos, pues al menos son 10 elementos, tampoco son tantos, son al menos 10 elementos que van a ir sin armas, sin uniformes. El comisario de la Guardia Nacional, Arturo Medina Mayoral, informó que los elementos de la institución van a viajar por invitación de la Policía Nacional del país y la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA. Los miembros de la Guardia Nacional se van a integrar al Centro de Cooperación Internacional que se va a habilitar en Qatar de noviembre a diciembre. No podrán ejercer funciones de seguridad y mucho menos utilizar fuerza policíaca, y tampoco van a portar ni armas ni el uniforme de la Guardia Nacional. Es decir, se van a limitar a realizar labores de acompañamiento a los miembros de la Policía Nacional de Qatar para servir como un vínculo con la afición mexicana y disuasión de conflictos. Lo que decían en la Guardia Nacional es que si bien no es la primera vez que participa la Policía de México, sí es histórico que gracias a la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Guardia Nacional pudiera acompañar y proteger a nuestros connacionales. Escuche lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard al respecto de ese tema.
Quiero agradecer también a la Guardia Nacional su participación con sumo interés. ¿Por qué es tan importante la Guardia Nacional? Alguien se preguntará, bueno, si no van a tener funciones de jurisdicción, o sea, no te pueden detener, no pueden tener armas, no van a portar uniformes. ¿Cuál es su función? Vamos a coadyuvar para que haya un puente entre la afición mexicana, nuestra lengua y costumbres y formas de organizarnos, y las autoridades catarís. Eso es importantísimo. Y puede ser decisivo para miles de personas o cientos de ellas en Qatar. Por eso es muy importante que esté la Guardia Nacional. Gracias por su respaldo. Y bueno, como ya aquí se explicó.
Aquí quiero explicarles por qué sí llega a ser relevante que vaya a la Guardia Nacional. Ahí le va. Hay varias prohibiciones y son muchas, y espero que, digo, no todos tenemos la oportunidad de ir a Qatar, la neta, yo no tengo oportunidad de ir a Qatar, pero ni de broma, pero quizás muchos mexicanos sí, y hay muchos mexicanos que de hecho ahorran O sea, ya saben que viene mundial y ahorran durante varios años, ¿no? Tienen su colchoncito para ir al mundial. En el caso de Qatar, de hecho, el canciller Marcelo Ebrard tuvo ahí reuniones, muchas reuniones, para que se pudieran abrir planes, que pudieran ir personas y que no salieran tan caros, ¿no? Que pudiera ir como más, un poquito más barato de lo, o mucho más barato de lo que normalmente se vende. De por sí es un evento carísimo, el Mundial siempre es un evento carísimo, ahora imagínense Qatar, que de por sí es carísimo. Entonces, Canciller intentó como hacer ahí unas negociaciones para que hubiera planes, ¿no? Para que pudieran ir más personas y no necesariamente de grandes recursos. Pero, con todo y todo, no importa si usted ahorró durante mucho tiempo, si tiene todos los recursos del universo o si se sacó la rifa del tigre y va a ir, lo que sí importa es cómo se comporta. Y ahí les van algunos temas que a mí me encanta tocar, porque eso de respetar las reglas no se nos da a los mexicanos, de ahí la importancia de la Guardia Nacional. ¿Cuáles son las prohibiciones? Hay nada más para que tomen nota. Alcohol, libros religiosos y material pornográfico. Por ejemplo, hay prohibiciones en el ingreso de cualquier tipo de este material. Qatar es un país musulmán que se rige bajo la ley islámica y no se permite este libro culto a otros credos, por lo que no se podrá ingresar con libros que hablen de otras religiones. Así que si alguien quiere llevarse una Biblia, favor de abstenerse de llevar la Biblia. Además, no van a poder ingresar bebidas alcohólicas. Ahí es en donde le duele a los mexicanos, porque estamos bien acostumbrados a ir a eventos de fútbol con nuestra caguama. Bueno, bye. Ni se le ocurra, ¿eh? Ni se le ocurra. No, no va a pasar. Y evidentemente material pornográfico de por sí no se debe de hacer. Bueno, absténganse de intentar hacerlo. La venta y el consumo de alcohol está prohibido embriagarse en la vía pública. O sea, por ejemplo, si usted quiere entrar a un evento deportivo, no puede entrar con alcohol. Pero pues de afuera no le pueden permitir, no le pueden impedir beber. ¿Qué es lo que sí le pueden impedir? Que se alcoholice, que nos pongamos hasta las canicas. Las autoridades qataríes han informado que la venta de bebidas alcohólicas va a estar limitada y solo se va a dar en ciertos lugares como hoteles y en algunos estadios estará permitida. Sin embargo, no van a poder salir de los recintos con el vaso, como ya estamos acostumbrados aquí en México, ¿verdad? De que ya está terminando la fiesta en el antro, no te acabaste la bebida y pues te la ponen el famoso vasito rojo. No. El emblemático vasito rojo, no. Y si se lo quieren llevar, no. No lo hagan. Absténganse. Porque está prohibido andar por la vida pública ahí en estado de ebriedad o con el vasito rojo. El código de vestimenta, ¡ay! Tanto para hombres como para mujeres van a tener que mantener una etiqueta de vestimenta recatada durante su estancia en Qatar. No van a poder exponer ciertas partes del cuerpo pese al calor que existe. Olvídense de minifaldas, vestiditos, shorts, ropa sin mangas, bikinis, pantalones cortos o rotos, playeras escotadas, ajustadas. Bye, ¿eh? El señor productor la sufriría en Qatar, porque el señor productor le encanta andar con el short, con la bermuda. No, olvídalo, no se pelle, ni se pelle. De pantalón larguito, con la camisa larguita, la blusita holgadita, nada de ropa provocativa. Muchas gracias. Tampoco, si ustedes de andar dando besucones o le gusta ahí andar de besucón en vía pública o en la calle o en donde lo agarre, no. Olvídelo. Si se acostumbran incluso a festejar los goles de manera bastante efusiva, como decir, venga, chipaca, no se va a poder, ya que este tipo de muestras de afecto son mal vistas y se les va a pedir a los aficionados que por favor se limiten a hacerlo y sin importar su orientación sexual, ¿eh? Los besos, tomarse la mano con otras personas van a estar completamente limitados, así que aguas. Si usted pensaba ir a Qatar a ligar, bye. Adiós, hermanos, porque las relaciones fuera del matrimonio tienen una pena de hasta 7 años de cárcel. Así que aquellos que o pensaban ir a ligar o que querían ir a ser infieles en Qatar, cuello, hermanos, porque si creen que va a ser un buen lugar, si ustedes no están casados, si no demuestran que están casados, si los cachan teniendo algún tipo de que los agarraron de la manita o que se dieron un besito efusivo, lo primero que les van a preguntar es si están casados. Y de no estarlo, entonces los pueden sancionar hasta con 7 años de cárcel. Hombre, me encanta. Esta es otra cosa que siempre ha sido muy criticada, que se sabe y que la neta está muy de la patada, pero la homosexualidad está castigada, la diversidad sexual está castigada. O sea, prácticamente si llega una persona trans, no la dejan pasar porque consideran que está mintiendo. O sea, si viene en su identificación, ¿no? que es mujer, ¿no? Pero pasa el escáner y ven que no es mujer o que no tiene ciertas cosas que tenemos las mujeres, pues entonces inmediatamente va para atrás. O sea, hay muchas restricciones y ni siquiera los dejan pasar del aeropuerto. De hecho, no hace mucho vi un TikTok de una chica trans que dijo, ay, me voy a ir de vacaciones a Dubái. No la dejaron pasar. No la dejaron pasar. Son restricciones conocidas y vaya, es un tema. Ahora, el tema de la homosexualidad, igual, o sea, aquí estoy hablando de un tema trans que es mucho más escandaloso, pero la ley islámica prohíbe la homosexualidad, por lo que cualquier persona que revele sus preferencias hacia personas de su mismo sexo serán castigadas y podrán enfrentar condenas hasta de 5 años de cárcel. El gobierno de Qatar señaló que va a aceptar a todos los turistas durante la Copa del Mundo, pero se les ha pedido que respeten sus costumbres. Es decir, normalmente en un día de campo, si una persona trans quiere ir, va a haber un problema, porque no los van a dejar pasar. Aquí se abrió un poquito de, órale, vente, pero no puedes mostrar tu, o sea, no hay manera. Vaya, no sé cómo vaya a pasar la dinámica, por ejemplo, en los hoteles, ¿no? Personas del mismo sexo probablemente van a tener que o estar en cuartos con camas separadas, o sea, sí va a tener que ser una dinámica interesante y muy restrictiva para aquellas personas que quieran ir. Y como usted se habrá dado cuenta, muchas de estas cosas aquí en México son de lo más naturales, desde el alcohol hasta la ropa, las muestras de afecto, son muy naturales. De ahí que urgen a, porque como es un país con tantas restricciones, de ahí que urgen a los otros países, como en el caso de México, a que vayan sus elementos, a que ellos sean los que se encarguen de disuadir los conflictos. O sea, que en el caso de que se vea a un mexicano que quiera andar hasta las manitas con el vasito rojo, que sea el elemento de la Guardia Nacional que pueda acompañar a nuestro connacional y decirle, hermano, eso no, porque te vas a evitar, o sea, va a haber problemas. Y es importante que ustedes sepan estas cosas que son restrictivas, si van a ir, porque lo peor que pudiera pasar es que vayan a querer tener una experiencia muy padre y que terminen en prisión por no haber respetado las costumbres del lugar. Es un lugar con muchas costumbres. La política y la religión están fusionadas. Son estos países, el mundo árabe, que son distintos países que tienen, no todos son iguales. Por ejemplo, no Turquía es igual a Líbano y mucho menos a Qatar o Dubái. O sea, hay muchas diferencias, aunque se consideran países dentro del mundo árabe. Tienen sus matices, tienen sus diferencias. Y en este caso, en los que son, en los países que todavía se rigen por la ley islámica, es muy complicado, tienen muchas restricciones, son de mucho respeto, de mucha costumbre, de mucho mantener la tradición, de mantener la cultura, de mantener todo este tema. Entonces, si usted va a ir, aguas, porque los mexicanos ya somos muy dados a romper las reglas. Recuerdo cuando en las Olimpiadas pasadas, por pandemia, se nos dijo a los mexicanos, a todos, ¿no? Se nos dijo que estaban estas camas en donde solamente podía caber una persona, porque si en esa cama se acostaban dos personas, la cama se iba a romper. Y esto lo hicieron por dos cosas. Uno, para obligar a los participantes a mantenerse a la distancia. Y dos, porque ya se sabe que cuando se dan estos tipos de eventos deportivos, sobre todo en las Olimpiadas, por ejemplo, pues a los chavitos les da por la edad de la punzada y terminan algunos teniendo relaciones o terminan jugando, etcétera. Entonces, a modo de también intentar mantener un control, pues se les dijo que había camas en donde solamente podía acostarse una persona y donde se acostaran más de una iba a haber broncas. Bueno, pues no, nosotros llegamos, hasta hicimos un video de ¿si aguanta más de dos personas la cama? Lo hicimos, está en las redes. O sea, por aquí llegaron los participantes de México y lo primero que hicieron fue subirse a la cama más de dos, grabarlo y decir ¡sí se puede! Así que ahí nada más les encargo que respetemos. Si queremos que nos respeten, ahí nada más les encargo, ¿no? Ahí nada más les encargo que nosotros también respetemos a las culturas y las reglas que se nos ponen, porque eso de respetar las reglas no está padre. Algunos comentarios. Sandra dice, es como si yo organizara una fiesta en mi casa y les prohíbo todo lo que implica un gran festejo. Primero, no llegarían muchos, segundo, irían temprano, tercero, había quien rompa las reglas y habrá problemas. Dice Javier, van a sufrir los seleccionados nacionales con eso de las infidelidades. También es un tema para los seleccionados. Estamos muy acostumbrados a que cuando les dicen concentración, la terminan rompiendo, se van de antro o invitan chavas. Acá la van a tener que respetar. La concentración en Qatar la van a tener que respetar. Ahí sí la van a tener que respetar. Acá nos dice José Hernández, entonces los jugadores tendrán que ir a la cancha de manga larga y pantalón. No, con los jugadores, si usted ve, por ejemplo, los jugadores de Qatar siempre andan de manga larga, eso sí. Si andan de manga larga, si andan de manga larga. Y los shorts abajo traen otras mallas. O sea, vienen con mallas abajo del short. Entonces sí, sí está importante. Dice, ¿podré tener mi harem? Allá se acostumbra. No, Gerardo, porque ahí te va la regla del harem. Tienes que mantener a todas por igual. Tu mamá es la que lo escogería, no tú. Tu mamá es la que escogería quién sería y tienes que mantener a todas por igual. Entonces, por ejemplo, si tú le vas a dar a una de tus mujeres, le vas a dar una casa, a la otra le tienes que dar una casa del mismo valor. No le puedes dar una casa más chica, no, tiene que ser del mismo valor. Y además, de hecho, si vas a tener hijos con una, tienes que también tener hijos con la otra. Tienes que mantener condiciones equitativas, condiciones equitativas, y además es la suegra, o sea, es la mamá del hombre la que elige quién va a ser tu siguiente esposa. Así que, bueno, no sé si realmente quieras, o más bien, si te alcance. Porque aquí es para lo que te alcance. El tema del harem es como para lo que te alcance. Y evidentemente, los que tienen un harem son los reyes, los sheikh, son los que tienen el harem, porque son los que tienen el recurso para poder mantenerlas a todas por igual. Y tener hijos con todas, y tener casas para todas. O sea, literal, las tienen que mantener. Las tienen que tener por igual, ¿eh? O sea, no. Así que, usted decida, ¿no? Aquí la cosa funciona así. Si usted quiere tener un harem, espero que tenga para mantenerlo, porque donde no, también. Aquí se aplica, o copelas o cuello. Dice Erika, eso, que se lleven a sus suegras para que se porten bien. La suegra es la que manda. Se suele pensar, ¿no? Esto es muy interesante, porque suelen pensar que en el tema del harem el que manda es el hombre. Es que sí me da risa. Sí da risa. Suelen pensar que el que manda es el hombre y no, hermanos. No, hermanos. La que manda es la mamá. Es la mamá del hombre. Y son las mujeres. A todas las tienen que mantener por igual. Así que suerte con eso. Que les vaya bien. Que les vaya bien, hermanos. Dice aquí Alfonso, el que no respete las reglas en Qatar tendrá un muy mal recuerdo del Mundial. Allá no son suavecitos en la aplicación de la ley. Y miren, me río de muchas cosas porque, vaya, para mí son quizás mucho más comunes conocerlas, ¿no? No vivirlas, ¿no? Mucho más comunes. Pero aguas. Sobre todo para las mujeres, ahí es muy pesado el tema. Una mujer que, por ejemplo, tuvimos no hace mucho una situación con una chica que creo que había solicitado su divorcio, y hubo una situación ahí complicada que ya la habían condenado a lincharla. No es de risa. O sea, hay cosas que no son de risa. Hay unas de las que sí me río un poco porque suena chistoso que alguien me diga quiero tener un harem. Ok, está padre, pero ojalá te alcance. Pero en el tema de las reglas sí son súper estrictos. Súper estrictos. Así que, por favor, no se les vaya a ocurrir. No se les vaya a ocurrir, ¿no? Intentar ahí jugarle al, así como que buscarle tres piezas al gato, porque no lo van a encontrar. Ahora sí que se les encarga, se les pide encarecidamente. Acá nos dicen, ¿no podrán quitar? No podrán quitar ni Pluto, y eso ya está prohibido por la FIFA. No, bye. Dice Lupita, aquí andan con dos o tres y ni las mantienen. ¿Qué es lo peor del caso? O sea, es lo peor del caso, andan con dos o tres y ni las mantienen. Hermanas, si ustedes van a soportar que las anden engañando, pónganles reglas de harem, hermanas. Pónganles reglas de harem. Si vas a andar con una, me traes igual, hermano. Si no, aquí, si lo van a soportar, regla de harem. Regla de harem. Sugerencia. Ahí nomás se las dejo. Quienes quieran entrarle a ese juego, pues ahí les paso al costo.
¿Quieren saturar los juzgados?
Sugerencia. Digo, si no, pues para que no lo hagan. Si quieren tener a más de dos, pues sugerencia, ¿no? Que las mantengan a todas por igual. Que a todas les den los mismos regalos, que a todas les compren las mismas joyas. A todas, a ver si les dan ganas de andar de calientes. Nada más, sugerencia. ¿Va, señor productor? pero bueno.
Yo con una tengo, yo con una tengo.
Muchas gracias a Marina Vallejo que nos manda $50 de super chat. Karina, me dice Karina de la Luz que su mamá decía que al Palillo seguido lo metían a la cárcel por cuando criticaba al gobierno. Esas sí son dictaduras, esas sí eran dictaduras. Héctor Rodríguez me dice, meme, ¿le puedes mandar un saludo a mi hija Romina, que es una admiradora tuya? A Romina, a la hija de Héctor Rodríguez, a Romina Rodríguez, le mando un abrazo enorme, cuídese de mucho, mi querida Romina. Y por favor, pórtese bien, pórtese muy bien. Me dice José Luis, meme, eres candil de la calle, no dices nada de Puebla. Por ejemplo, está invadida la ciudad con fotomultas Barbosa y Rivera, unos rateros. José Luis, creo que te has saltado los programas en donde he hablado de Puebla. Hablar de Puebla me ha traído muchos problemas, por cierto, y lo seguiré haciendo. Señor productor, favor de no interrumpir. He hablado de Puebla, sí, sí he hablado, y justamente he mencionado que a raíz de que llegó, sobre todo Rivera, empezaron mucho con el tema de la represión utilizando a los policías, lo he mencionado. Pero mi querido José Luis, te voy a decir una cosa, si yo me pusiera a hablar de todos y cada uno de los problemas que ocurren en todos, si me pongo a hablar de los temas que ocurren en el municipio de mi estado, me voy a tener que poner a hablar de todos los que ocurren en todos los municipios del estado, por eso he intentado generalizarlos. He intentado, como es un medio nacional, como las redes sociales nos obligan a hablar mucho más allá de lo que ocurre en un espacio delimitado, intento, en la medida de lo posible, generalizar o poner circunstancias, englobarlas en acontecimientos similares, para que entonces la gente que pueda ver esto, sea en donde sea que esté, se pueda dar cuenta de los problemas que existen con una visión global, no con una visión cerrada. Ese es mi estilo, eso es lo que intento. También he hablado de Puebla, de elementos muy particulares de Puebla, donde no he podido hacerlo como más global, ¿no? Y, por ejemplo, ayer hablábamos del tema del litio, que ocurre en Chila de la Sal, en Puebla, que andan con miedo, y les hablaba justamente de cómo anda la situación del litio en el México, de cómo se está hablando de esta empresa, etcétera. Siempre intento hacerlos globales, pero ahí les va otra. Si no quieren esos gobernantes, no votemos por ellos. Así es sencillo. Nos dejamos engañar muy fácilmente, como electores, y creo que a estas alturas y esta administración, lo bonito de esta administración, lo que nos va a dejar es abrir los ojos. No sé, y no me voy a aventurar a decir aprender a votar, pero sí abrir los ojos. Y creo que la reforma electoral nos va a ayudar a entender, a empezar a ver con otros ojos cómo funciona el sistema electoral mexicano que llevamos practicando durante muchos años, pero que no conocemos. Lamentablemente, nosotros estamos acostumbrados a elegir gobernantes por modas, por tendencias, por lo que nos dicen en las redes sociales. Ahí está el caso de Nuevo León, por ejemplo, y está mal. Está mal. Entonces, sí, mi querido José Luis, sí lo he mencionado. Creo que tú no has estado en los programas en donde he hablado de problemas de Puebla, y sobre todo no has estado en los programas en donde he englobado acontecimientos relacionados con los policías de Puebla. Policías que, así como en estados de Jalisco, como en estados de Guanajuato, como en estados de Yucatán, municipios de Yucatán, municipios de Jalisco y municipios de Guanajuato, están siendo bastante abusivos. Son bastante represores y evidentemente van buscando el moche. De hecho, mi querido José Luis, he hablado más de una ocasión de los chiapanecos, el famoso grupo de chiapanecos, que no es por denostarlos, pero eso, así se les llama, así se les conoce en Puebla, que llegaron con Barbosa y que llegaron con el señor Barbosa y llegaron al estado seguramente supuestamente para ayudar con distintas labores de gobernabilidad, estaban involucrados en temas de seguridad y, lejos de apoyar, terminaron haciendo un despapalle. Creo que te perdiste esos programas, mi querido José Luis, así que sugeriría que antes de que hagan una aseveración, pues estén pendientes del programa, ¿no? Ahí nomás. Gracias a Tomás Benítez, que nos manda siempre en superchat, dice, me te saludo con afecto y admiración. Este preside el PRI, se hace la víctima, víctimas de aquellos que están en prisión injustamente por algo que no cometieron, como es el caso de Dan, entre otros, como es el caso de, sí, efectivamente. Y por último, ya nos vamos, pero dice Alfonso, que tengan bonito día, ya me voy a entregar mis tortillas, estaba lloviendo por acá. Saludos, pues, mi querido Alfonso, cuídese mucho, entregue sus tortillas calientitas. Ay, fíjate que se me antojó una tortilla con sal. Si nada más la tortilla de maíz recién hechecita, ¿no se les antoja? Así vale, como salerita, estás, que la acaban de hacer a mano, que aquí en la Ciudad de México es encontrar tortillas a mano.
¿Es qué? ¿Un qué? Una flatulencia.
Encontrar tortillas a mano, ¿no? Sí. Tengo una bronca. Es que vaya, yo vengo de Puebla, entonces voy a mi mercado, que el mercado al que voy es el Zapata, ¿no? En Puebla conoce, mi mamá siempre va, y desde chiquita ya me conocen los del mercado. Les mando un saludo a mis amigos del mercado Zapata, porque desde chiquita me tienen. Cuenta la leyenda que yo me comía los jitomates. Así que iba pasando y que me comía los jitomates, así que, ¡ay! Y me comía el jitomate, así de, lo agarraba, y mi mamá, ¡sí, niña! Pero bueno, ahí andaba yo, y también lo hacía con las cebollas, fíjate, yo hacía con las cebollas y los rábanos y los jitomates, como a los 5 años, pasaba por el mercado Zapata y agarraba, y mi mamá, ¡sí, niña, lávalo! Entonces, me conocen bien en el mercado Zapata.
Durante todos estos años ya se lo cobraron.
Me conocen en el mercado Zapata y ya tengo a mi amiga que me hace las... Yo tengo una bronca, por ejemplo, porque allá en Puebla, y no sé en otros estados, pero en Puebla sí, en este mercado ya te pican todo, ¿no? Si tú quieres tus granitos de elote, ya te los tienen en granito de elote. Si tú quieres tu... En bolsita. Si tú quieres tu, tu espinaca picadita, te la pican. Si quieres tus brócolis, te las pican. Aquí, haga de cuenta que le tengo que rogar. No, es que le tengo que rogar. Le digo, oiga, marchante, me ayuda, que no sé qué. No se puede. Y yo, pero es que. Bueno, pues ahí voy a comprarlo, ya lo hago aquí en mi casita, no pasa nada. Pero sí, en Puebla sí estamos muy acostumbrados. Yo sí soy fan del mercado Zapata. Y el queso. Tengo un problema con el queso. Yo siento que aquí los de la, no generalizo, pero sí muchos de la Ciudad de México, en el tema del queso, como que son intolerantes a la lactosa, porque sus quesos son de plástico. Con razón no le ponen queso a las quesadillas. Ya entendí. Si no es porque no lleven, es porque no sabe a queso. Es porque es plastirilla. Es cierto. El queso con el queso que le ponen a los esquites, ¿qué queso es? Alguien explíqueme. Porque el queso que le ponen a los esquites o a los elotes en mi Puebla es otra cosa, es otro boleto. Pero el queso que aquí le ponen no me sabe a queso. O sea, tiene la forma de queso, pero no huele a queso y no sabe a queso. Sí tengo ciertos problemas. Esta ha sido como una adaptación interesante. Todos los que venimos de fuera, llegamos a la Ciudad de México, lo sabemos, pero es interesante debatir esto con los que son originales de aquí de la Ciudad de México, porque defienden a muerte sus quesadillas sin queso y defienden a muerte su tipo de queso y defienden a muerte su... Y me encanta, me fascina. Pero bueno, sí, siempre es un buen momento para sacar el tema. Siempre es momento.
Bien que te las comas.
Sí, pero ya, sí. Dice aquí, sabe a polvo el queso de los esquites. ¿Ven? No soy la única. Sabe a raro. Algo ahí sabe, no, sabe a raro. No, el queso de los esquites de la Ciudad de México, no sé, no me convence, simplemente no me convence. ¿Ven? Y con las, bien lo dice Erika, con las quesadillas no, ¿ok? Gracias. Vámonos a desayunar, mi gente. Yo le mando un abrazo y lo voy a dejar con el clima porque si no me regañan. Ah, mira, aquí me dice, es sustituto de queso con grasa vegetal. Me han engañado.
Es que ya no sabes qué le ponen. Hasta soya le ponen en lugar de carne. Bienvenida.
Voy a ponerme a vender queso de Puebla aquí afuera. Porque los... Bueno. No, lo estoy empezando a pensar. Dice, se llama queso rallado y sí, son insaboros e inoloro, o sea, es tierra blanca. ¿Ven? Les digo.
Es cocada.
No, hombre, ojalá. Se les está diciendo, pero bueno, nunca dan queso natural. Pero bueno, sí hay partes. Hermanos de la Ciudad de México, Francisco, te voy a pedir encarecidamente que me digas dónde. Porque ya fui al mercado Mixcoat, ya fui al mercado Portales. El mercado Portales es el que más se ha acercado. Es así como de...
Sobre
ruedas muchísimos. Hay uno que se pone aquí, por aquí cerquita, que no les voy a decir dónde es, ¿verdad? No me voy a antenar, pero aquí se pone cerquita de donde vivimos los fines de semana. Y tiene buenos productos. Ya son mis amigos de las frutitas, tienen buenos productos. Pero solamente están los domingos. En la mañana. Chale. Pero bueno, avísenme si alguien sabe dónde venden verduras cortaditas, se los voy a agradecer infinitamente, porque sí, la neta es que por cosas de tiempo, pues sí es más fácil ya cortadita, pues ya nada más lo haces y ya andan, ¿no? Digo yo diría, pero bueno, ya nos vamos. Les dejo el clima, mi gente linda, dice Rosaura, cierto, soy de Feña 100%, y sí, los quesos baratos que usan las fritangas en la calle, es puro plástico. Me siento como en la nota del arroz falso, pero siento que el verdadero queso es el queso falso. Dice el mercado de la Merced. ¿Ya fui al mercado de la Merced? ¿Sí, verdad?
A la Merced.
Pero no entré.
No.
O sea, me quedé del otro lado.
No
me ha llevado al mercado de la Merced. El mercado del Escuadrón 201. El mercado de Santa Julia. Marco dice, meme, no vuelvo a cooperar, no agradeces. Marco, uy, pues es que no vi, Marco.
No,
pero no se enoje, Marco. Digo, es meramente voluntario.
Estamos chupando tranquilo.
Pues sí, estamos chupando tranquilo. Yo no vi, Marco. La neta es que no vi las aportaciones, no vi la aportación. Discúlpame, Marco. Ahora sí que, como a veces pareciera que creen que son supermujer.
Pero agradecidos.
Soy como que soy supermujer y siempre estoy como con la vista biónica. Y no, pero discúlpeme, mi querido Marco. No lo vuelvo a hacer. No. Voy a estar más pendiente de las aportaciones, pero aprovecho para agradecerle y agradecerle a todas y a todos los que nos apoyan a través de las distintas formas que tienen de apoyarnos, ya sea a través de los superchats, con sus likes, suscripciones, compartiendo, a través de mandándonos aportaciones directamente a la tarjeta de Banamex. Les agradezco infinitamente porque, por supuesto, no tenemos un control a veces de cuántas nos llegan o cómo nos llegan, sobre todo cuando son fuera, nada más nos llegan como las notificaciones y a veces nos mandan 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, nos los llegan a mandar y por supuesto que nos ayuda, claro que nos ayuda y por eso lo voy a seguir agradeciendo y lo voy a agradecer siempre. Disculpen porque a veces no luego crachar, ¿no? La notificación se queda durante un ratito y después se va y hay algunos superchats sobre todo que no notifica, ¿no? Que nada más como que sale el superchat y ahí se queda y no nos avisa que llegó el superchat, no nos dice absolutamente nada. Por eso es que a veces se me van algunos, así que pues disculpen a todos los que no lo he llegado a ver. Pero, pues, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos apoyan. Lo quiero aprovechar, este regaño, reclamo, para agradecerles a todos, porque puede pasar, sí puede pasar que se nos vayan y lamentablemente, pues, no lo hago a propósito, ¿no? Sino que sí, evidentemente se me va, sobre todo porque, pues, estar conduciendo, leyendo comentarios y demás, a veces no es tan sencillo. Pero gracias absolutamente a todos los que nos apoyan, a la banda de Twitch, que a veces tenemos medio abandonada porque son 3 o 4, y llega a sus comentarios y se pierden entre todos los que llegan de YouTube y de Facebook. Entonces, gracias a mi bandita de Twitch, que por supuesto siempre anda fiel, creyentes, presente, presidente, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo los dejo con el clima y nos vemos de nueva cuenta en la noche para continuar con mucha más información, para que usted quede completamente informado y que al menos tenga un excelente día. Yo sí le deseo que tenga un excelente día, que tenga y que pase un miércoles agradable. Ya son las 12 de la noche, esperemos que el presidente no vaya a terminar las mañaneras. 12 de la noche, dije 12 del día.
No, dijiste 12.
Dije de la noche. Bueno, son 12 del día, ¿ok? Listo. Listo, asunto resuelto.
¿Dónde?
Listo, asunto resuelto. Son mediodía, las 12 del día. Yo me quedé con que dije 12 del día, señor productor, dije que dije de la noche, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que usted sabe. Es más, lo importante es que puedo decir que son 12 de la noche. Que puedo decir que son 12 del día y que van a ser 12 de la noche, 12 del día cuando alguien lo vea. Así que tú no estás pensando en las personas que ven el programa después de que está publicado.
Ándale, pues.
Pero qué triste que el señor productor solamente piense en los que están en vivo. Qué feo que sea así. Pero bueno, le agradezco siempre a todos. Nos vemos en la noche para la siguiente transmisión en vivo y los dejo con el clima. Tome su precaución porque sí. Parece que va a haber, parece que va a llover mucho en estos días, así que no se le olvide salir con su paraguas. Adiós. Ah, que no se puede. Chihuahuas. ¿Ya ves? Es que llegaste a dar la mala vibra, señor productor. Llegaste, ¿sí? Sí, llegaste a poner la mala vibra de este lado, pero no pasa nada. Aquí se lo comparto directamente de Conagua y el clima. Ahí les va.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el monzón mexicano sobre el noroeste del país continuará interactuando con una baja presión que se ubicará entre Sonora y Chihuahua, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Asimismo, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental interaccionará con la onda tropical número 22 sobre el centro y sur del país y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, lo cual originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y sur de México, además de lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, y una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de lluvias muy fuertes en Quintana Roo. Finalmente, persistirá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, pudiendo superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo. Solo tienes que dirigirte al recuadro donde escribes mensajes, darle clic al símbolo de moneda, colocar los datos de tu tarjeta bancaria, el monto a donar y de forma inmediata se verá reflejado en un recuadro de color con el mensaje de tu preferencia. Otra manera, por si no nos alcanzas a ver en vivo, es ir a la descripción de nuestro video de YouTube, darle clic a la liga de PayPal y repetir el proceso como en los superchats. Ese recurso llegará directo a nuestra cuenta bancaria. En Facebook también puedes apoyarnos de forma mensual. En el inicio de nuestra página encontrarás el botón Quiero colaborar. Ahí podrás adquirir una membresía que nos impulsará a seguir combatiendo la infodemia desde esta plataforma. Y si eres de los que no confía en la tecnología, puedes hacer un depósito o transferencia a nuestro número de tarjeta Banamex, desde cualquier establecimiento, banco y hasta tu aplicación móvil. Anótalo, el número es 4766-8415-9203-0897. Recuerda, esto es completamente voluntario. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.